Aquí Radio Sputnik, 500 millones. Somos 22 naciones, somos una civilización, somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar:
Paraguay impugnan candidatura de Horacio Cartes.
Guatemala. Ministro de Gobernación propone calificar pandillas maras como grupos terroristas.
España. Esquerra Republicana Catalana avala una presidencia simbólica de Puigdemont en Bruselas y un gobierno ejecutivo en Cataluña.
México. Presidente Peña Nieto defiende instituciones democráticas en aniversario 101 de la Constitución.
Bolivia. Intensas lluvias afectan a más de 6.000 familias.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación, más detalles.
En Paraguay, la candidatura del presidente Horacio Cartes para el próximo periodo del Senado de la Nación fue impugnada por miembros de varios partidos políticos. Según afirman, el mandatario no presentó su renuncia en tiempo y forma para pugnar por el cargo legislativo.
Varios sectores políticos presentaron este recurso ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que se encuentra en periodo de recepción de denuncias y quejas en las listas de cara a las generales de abril de este año. El Frente Guasú impugnó además al expresidente Nicanor Duarte Frutos y al vicepresidente actual Juan Afara, ya que la Constitución establece que deben ser senadores vitalicios, señaló Constancio Mendoza, apoderado del Frente Guasú.
Estos tres ciudadanos no pudieron nunca inscribirse ni siquiera a una postulación interna de una agrupación partidaria porque son inhábiles para eso. Por lo tanto, deben dedicarse a lo que le impone la Constitución. Pueden asumir, Nicanor puede asumir en el Parlamento una banca como lo manda la Constitución, pero como senador vitalicio.
Carlos Filisola, senador por el Frente Guasú, explicó más detalladamente la base legal de esta demanda.
Fundamentalmente en el caso de Cartes y de Afara hay incompatibilidad total, está expresamente establecido en la Constitución Nacional en varios artículos, específicamente claramente en el artículo 237, que dice que solamente ellos pueden dedicarse a la función, Cartes de presidente de la República y Afara de vicepresidente de la República.
El expresidente Fernando Lugo también se candidata a senador para el próximo periodo. Su caso es una excepción, ya que su salida vía juicio político en el año 2012 lo habilita a presentarse para este cargo público. Esperanza Martínez, senadora por el Frente Guasú, se refirió a este caso.
Aquellos presidentes que no culminen su mandato por juicio político y con condena, que es exactamente la situación del presidente Lugo. Él no tiene impedimento, hoy es senador activo y volverá a hacerlo en las próximas elecciones.
Los partidos liberal y democrático progresista también impugnaron la candidatura de Cartes. Ahora la ANR tiene el principal desafío de mantener la mayoría en el Congreso. La agrupación política todavía cuenta con roces políticos después de las elecciones internas y, según el analista político Andrés Colmán, poco podrá apoyar al presidente Cartes.
De manera que yo creo que no va a haber una unidad del Partido Colorado para defenderlo a Cartes una vez que llegue el momento de jurar. Y mi duda es que si Cartes mismo va a querer estar ahí, porque no es una persona que tiene el perfil de un senador para hacer polémica, para tener discurso, una persona que no le gusta tanto la exposición mediática.
La intención del presidente Horacio Cartes es prestar juramento ante el Senado después del 15 de agosto, cuando asuma el nuevo gobierno. El Frente Guasú ya recusó a la jueza electoral que tiene a su cargo resolver la impugnación. La justicia electoral debe contestar a este trámite después del 13 de febrero.
El nuevo ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Antonio Degenhardt Asturias, pidió al presidente Jimmy Morales y al gobierno de Estados Unidos declarar a las pandillas grupos terroristas por sus actos violentos y responsables de miles de asesinatos.
Solicitarle a la Junta Directiva del Congreso de la República una reforma al Código Penal en la cual se tipifiquen a las estructuras criminales de la Mara Salvatrucha y la Mara 18 como organizaciones terroristas.
Las pandillas en el Triángulo Norte-Centroamericano han sido las responsables de miles de muertes violentas cada año. En Guatemala, las extorsiones y la pelea del territorio entre la Mara Salvatrucha, MS-13, y el Barrio 18 han puesto en jaque a las autoridades.
La iniciativa tendría que pasar por el Congreso de la República, donde algunos diputados no ven viable la propuesta porque se podría utilizar la ley para la adquisición de un nuevo armamento o de la continuidad del ejército en las calles. Pero más allá de eso es el alcance que pueda tener. Según Sandra Morán, diputada del Partido Convergencia, esto podría permitir la penalización de movimientos sociales.
Pero también se corre el riesgo de que esa tipificación se amplíe a la acción de la defensa del territorio que las organizaciones están haciendo, se tipifique de esa manera a organizaciones sociales que toman las calles para protestar. Es decir, en ese marco de la lucha contra las maras se puede ampliar.
Con anterioridad ya se intentó aprobar leyes que pretendían que se juzgara a menores como adultos. Para los defensores de la niñez y adolescencia, como Otto Rivera, no se logrará reducir las pandillas en Guatemala tratando de terroristas a los jóvenes.
Lo que nosotros consideramos es que nos está entrando al análisis a profundidad de las causas estructurales que generan violencia, que generan pobreza, extrema pobreza. La ausencia del Estado en políticas sociales básicas, es decir, cumplir con el derecho a la salud, la nutrición, la educación, la protección integral, la cultura, el deporte y la recreación.
Guatemala no ha logrado cumplir con compromisos que ha firmado ante organismos internacionales respecto a desarrollo social. Los índices de desnutrición siguen a la alza y no hay programas puntuales de reinserción a la sociedad de jóvenes que quieran dejar las pandillas, por hoy uno de los flagelos más grandes de la sociedad guatemalteca.
Guatemala es uno de los países latinoamericanos con los índices más bajos en cuanto a cobertura educativa. De aproximadamente 8 millones de niños en edad escolar, tan solo 3.800.000 asisten a la escuela.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Esquerra Republicana Catalana y Junts per Catalunya han acercado posiciones en torno a una eventual investidura de Carles Puigdemont como presidente legítimo y la creación de un gobierno ejecutivo en Cataluña. La fórmula que ha ayudado a limar las aristas entre ambos partidos la ha formulado Junts per Catalunya y ha sido bien recibida por los republicanos, que creen estar cerca de su triple objetivo de restituir a Puigdemont, formar gobierno y acabar con el 155.
El portavoz de Esquerra Republicana Catalana, Sergi Sabrià, no ha ofrecido detalles concretos sobre la fórmula en la que se trabaja. Sin embargo, no ha descartado que esta pase por una doble investidura.
Seguimos trabajando de manera incansable para encontrar la vía para hacer posible la investidura efectiva y para restituir el gobierno legítimo. Las conversaciones de este fin de semana en Bruselas con Junts per Catalunya han sido fructíferas y avanzan a buen ritmo. Somos optimistas, sin entrar en concreciones, respetando la discreción necesaria en toda negociación. Podemos decir que las conversaciones progresan adecuadamente y que hoy estamos más cerca de conseguir lo que todos queremos, restituir al presidente Puigdemont, formar un gobierno y acabar con el 155. En todo caso, continuamos convencidos de que vamos a llegar a un acuerdo.
Según esta opción, una suerte de asamblea paralela denominada de electos y creada en 2015 por el soberanismo, investiría a Puigdemont, quien mantendría influencia en el gobierno.
Posteriormente se investirá a un presidente sin hipotecas judiciales en el Parlamento, cuyo nombramiento acabaría con la aplicación del artículo 155.
El portavoz de Esquerra Republicana Catalana ha admitido que se trata de una fórmula del agrado del partido, el cual siempre ha defendido que solo pueden darse pasos que no supongan consecuencias penales para nadie.
Aunque se desconoce qué peso real tendría Puigdemont según esta alternativa, su presidencia y el gobierno legítimo, entre comillas, que le acompañarían en Bruselas, contarían con elementos de influencia en las acciones del Ejecutivo.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, declaró durante la conmemoración del aniversario 101 de la promulgación de la Constitución de 1917 que gracias a la reforma electoral se consolidan las instituciones democráticas, las cuales son más equitativas con las garantías de equidad de género y el registro de los candidatos independientes.
En el Teatro de la República, donde hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas del país, subrayó que en la actualidad es legítima la confrontación de ideas y proyectos. No obstante, desde hace 5 años se hizo un pacto por México y se antepuso la unidad de la nación por encima de los intereses partidistas.
Peña Nieto dijo que está obligado a dejar un mejor país, que la Constitución es el cauce de la República y que durante su administración se impulsaron reformas como la educativa, la electoral y la hacendaria.
Nadie debe perder de vista que las políticas y las acciones realizadas a lo largo de las últimas décadas han impulsado el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de México. Desconocer esos avances significaría faltar a la verdad, desinformar a la ciudadanía y degradar la política. Hoy como ayer, las propuestas a la nación deben asumir el mismo espíritu que los constituyentes de 1917. Es decir, construyendo a partir de lo mucho que hemos logrado los mexicanos.
Destacó que México celebra la Constitución porque en ella se vive una nación soberana y los mexicanos tienen derecho a la justicia pronta y expedita, con respeto a las minorías, además de la creación de instituciones autónomas para el respeto de los derechos humanos como prueba de la vitalidad de la Carta Magna.
Durante esta celebración, en la que participaron altos funcionarios mexicanos, Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, hizo un llamado a respetar las leyes y cuestionó la actitud de la ciudadanía.
Se ha afirmado que el país nada en ríos de ilegalidad. No es solo que las autoridades no hagan cumplir las leyes, es que los ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarlas.
El magistrado se dijo sorprendido por los resultados de la tercera encuesta nacional de cultura constitucional, según los cuales 84% de los encuestados considera que la Constitución se cumple poco o nada.
Aguilar Morales exhortó a autoridades y ciudadanos a cumplir con la Carta Magna para tutelar los derechos humanos, para consolidar la democracia, entendida también como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, para vivir en paz y para combatir la corrupción.
El ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zabaleta, ha informado de que hasta el momento son 6.322 familias las afectadas por las lluvias e inundaciones registradas en varias regiones del país en los últimos días.
Las lluvias registradas en los últimos días afectaron a varios municipios de los departamentos de Potosí, Tarija, Cochabamba y Beni, provocando el anegamiento de viviendas y pérdida de cultivos, añadió el titular boliviano de defensa.
En total, 17 municipios en todo el país están declarados o en desastre o en emergencia. Como verán, esos municipios básicamente es en Potosí, en el Beni, en Chuquisaca y Cochabamba. Hemos estado monitoreando el cauce de los ríos y además tenemos reportes de meteorología de que las lluvias van a continuar.
Zabaleta ha asegurado que en el Chaco de Tarija lo peor ha pasado y en el municipio de Tupiza, Potosí, bajo el caudal del río San Juan del Oro, que en pasados días se desbordó.
Asimismo, el ministro ha querido recordar que el personal de defensa civil y la tercera división del ejército boliviano continúan emplazados en esas regiones para atender las emergencias y asistir a los damnificados, y llamó a mantener las medidas de emergencia.
Se está pidiendo tanto a las comunidades del Chaco tarijeño como a las comunidades del Beni que mantengan sus niveles de alerta y, en lo posible, continúen las evacuaciones de las familias que están amenazadas.
Zabaleta ha asegurado que las futuras lluvias incrementarán los niveles de agua en los ríos, pero ya no en los niveles registrados a la fecha. Ahora la atención se centra en el departamento del Beni, porque es probable que que el agua de los ríos de Santa Cruz y Cochabamba desemboquen en esa región.
La autoridad ha destacado que hasta la fecha se han rescatado a 10 personas mediante los constantes sobrevuelos que realizan en las zonas afectadas por las inundaciones. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.